Bueno, la alineación hoy es mi María Esther Jaén, Ketty Grada, Ignacio Camacho, un servidor, y también Carmen Artigas Brugal, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que nos vuelve a acompañar muy amablemente. ¿Qué tal está, Carmen? Muy buenos días.
Muy buenos días, señora Herrera. Pues satisfecha, cansada, pero muy, muy contenta.
Bueno, a usted le compete en buena medida gobernar algo que no deja de ser algo difícilmente asible, desde luego para los legos, bastante difícil de comprender, y creo que incluso hasta para los técnicos, bastante difícil de regular, que es la inteligencia artificial, en virtud de que usted es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Bueno, Europa aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo. ¿Era imprescindible? ¿Es regular? ¿Es tenerle miedo a la inteligencia artificial? ¿Es lo mismo que pasó cuando apareció Internet?
No tiene nada que ver. En primer lugar, Europa lleva ya más de 4 años trabajando este expediente legislativo y sí, era imprescindible regular la inteligencia artificial de la misma manera que regulamos los medicamentos o regulamos los coches. A nadie se le ocurre lanzar un coche al mercado sin frenos y sin airbag y sin haber hecho unas pruebas de test, ni tampoco a nadie se le ocurre lanzar al mercado un medicamento sin haber hecho un ensayo clínico. Por tanto, esta tecnología que lo está invadiendo todo y que está sustituyendo mucha de la supervisión humana en tareas importantísimas a nivel industrial, a nivel empresarial y en todos los ámbitos del conocimiento, era imprescindible ponerle regulación. Una regulación que tenía un gran reto. En primer lugar, no matar la innovación y, por otra parte, proteger los derechos de los ciudadanos, los derechos fundamentales. Últimamente hemos visto muchas voces que alertaban de los riesgos a futuro, de los riesgos de la inteligencia artificial de frontera, cuando eso estaba evitando poner el foco en los problemas que ya tenemos hoy, que son los sesgos, la discriminación, la desinformación, la capacidad, por ejemplo, de una inteligencia artificial generativa, de que no sepa si algo lo ha hecho una persona o una máquina. Y todo eso era imprescindible ponerle orden, ponerle seguridad jurídica para que precisamente demos confianza a los ciudadanos, demos confianza a los consumidores y podamos desarrollar este mercado.
¿Qué le dice a aquellos que dicen? Está pasando algo parecido a como cuando nació Internet. Si cuando se inventó Internet, Europa hubiera regulado lo que se podía hacer y lo que no, sin saber lo que iba a ser 2 décadas después, habríamos perdido el tren del futuro y Estados Unidos y China habrían desarrollado lo que es ahora Internet y lo que supone. Lo que acaba de firmar, este acuerdo que se acaba de firmar, ¿nos deja fuera del avance de esta tecnología?
No, todo lo contrario, es lo que estábamos diciendo. No tiene nada que ver. En primer lugar, esa tecnología no tiene parangón, porque por primera vez hay una tecnología que puede seguirse desarrollando sin intervención humana. Es decir, la energía nuclear es muy peligrosa, pero solo se puede desarrollar si alguien accede a un reactor nuclear, alguien accede a ciertos componentes, y sin el ser humano eso no se desarrolla solo. En cambio, la inteligencia artificial puede seguir desarrollándose sin agencia humana. Y ese es el principal riesgo que tenemos, que los objetivos que le demos a la inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial se los pueda saltar. Que las cortapisas que le pongamos técnicamente se las pueda saltar. Esto es un ámbito de preocupación más vinculada al producto. Y, por lo tanto, cuando nos planteamos regular la inteligencia artificial, no estamos regulando la tecnología per se, solo estamos regulando los usos de riesgo de esta tecnología. Por lo tanto, es una regulación basada en producto, basada en riesgo. Y, por lo tanto, eso sí que era imprescindible ponerle coto sin permitir que la tecnología se siga desarrollando sin cortapisas y que en este viaje, además, perdamos derechos fundamentales como ciudadanos en los que estamos pues acostumbrados a estar con ciertas libertades y en sociedades democráticas.
Pero ahora le pregunto por casos concretos, pero estamos ante el motor, la inteligencia artificial, que va a propulsar la mayor revolución social y económica que hayamos conocido hasta ahora, es decir, algo parecido a lo que supuso Internet, pero multiplicado por 1000.
Así es, no hay parangón, es decir, no solamente tiene un impacto en la economía por los niveles de aumento en la operatividad, en la eficiencia operativa y en la sustitución de algunas tareas pues que decía el ser humano, que los pueden hacer las máquinas, en el avance científico, el avance de la investigación, pero también tiene un impacto enorme en la sociedad, tiene un impacto enorme en las personas. Y es eso lo que también debemos proteger, los derechos fundamentales de proteger esos derechos fundamentales en las personas, ¿no? Y eso es lo que hace distinta esta tecnología. Internet no deja de ser un canal, una plataforma. Esto, digamos, está imbrincado muchísimo más en el tejido económico y social.
¿Qué es lo que no se podrá hacer en Europa con esta regulación y sí se podrá hacer en Estados Unidos o en China?
Hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La regulación no es buena ni es mala. De hecho, siempre pongo de ejemplo que Europa, gracias a regular, permitió ser líderes y seguimos siendo líderes en todo el mercado de la movilidad, porque mientras en Europa habíamos organizado unos estándares y podíamos con el teléfono ir de país en país en roaming, en Estados Unidos iban con un busca y un señor de Arizona no podía ir a Nueva York porque el teléfono no le funcionaba. Por tanto, la regulación permite ordenar el mercado y permite generar confianza, por tanto, pues poder ser líderes en ese sector. El reto que teníamos en esta ley era no regular demasiado ex ante para matar la innovación, pero tampoco regular solo ex post y permitir que hubiera unos riesgos que el impacto negativo de estos riesgos nunca los podríamos luego revertir hacia atrás. Por tanto, lo que hemos hecho por primera vez en el mundo y es lo que marca realmente un estándar mundial es decir los usos prohibidos de la inteligencia artificial, es decir, aquello que aunque sea técnicamente posible, no queremos que ocurra en Europa. ¿Por qué? Porque tenemos unos principios y valores distintos de los Estados Unidos o distintos de China. Usos prohibidos, muy importante, lo que es la categorización social, lo que es el social scoring, algo que ocurre en la China, que es que todas las personas tienen una puntuación y que los gobiernos van subiendo o bajando las puntuaciones en función de si te portas bien o si te portas mal. Otro tema tremendamente importante, el uso de la categorización biométrica para sesgar a una persona, para discriminarla en función de su orientación sexual, de su opinión, de su raza, de sus creencias religiosas o de sus creencias filosóficas de la vida. Temas muy importantes, en la prohibición del uso de identificación biométrica a tiempo real en espacios públicos por parte de los gobiernos. No queremos una sociedad de vigilancia. Yo no quiero estar en un parque y que mi gobierno sepa quién soy, con quién estoy, qué compré ayer en Amazon y cuáles fueron los últimos 5 mails que envié, porque eso ya ocurre en países como China. Esos son el tipo de cosas que estamos limitando, que son básicas para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y de sus derechos democráticos.
¿Hay algo que eche en falta en lo que debería aparecer en el texto?
Para nada, porque llevamos muchísimas horas tratando de este texto. Yo creo que nos lo conocemos del derecho del revés, pero para entender un poco por qué ha sido tan complejo. ¿Cómo funciona el proceso legislativo en Europa? La Comisión Europea propone una ley y esa se propuso la primera versión en el 2021. Luego el Consejo, que es lo que ahora está presidiendo nosotros, España, que representa a los 27 países de la Unión, toman una posición y hacen unas mejoras o proponen unos cambios. Y por último llega el Parlamento Europeo, que no representa a los países, sino que representa a los ciudadanos europeos que votamos en las elecciones europeas. Y luego ellos emiten, diríamos, otra visión de esa ley. Por tanto, hay tres visiones: la propuesta inicial de la Comisión, la propuesta del Consejo, la propuesta del Parlamento. Nuestra misión estos últimos 6 meses ha sido alinear esas tres visiones hacia otro texto de consenso. ¿Cuáles eran los puntos más alejados? Los puntos más alejados es porque cuando al Parlamento Europeo le toca emitir su veredicto, entre medias había aparecido ChatGPT, algo que no existía ni hace un año ni en el 2021 cuando empezó la ley. Hasta ese momento estábamos todos de acuerdo. La ley se tenía que basar solamente en una parámetro de riesgo. Solo vamos a regular lo que tenga un riesgo para los ciudadanos en salud, en seguridad, en derechos fundamentales. Pero de golpe aparece ChatGPT y pues, rompe todo, ¿no? En primer lugar, permitido que el resto del mundo, que no estaba mirando hacia regular la inteligencia artificial, se da cuenta que eso en manos de los malos puede ser muy malo y que tampoco tiene el ser humano todo el control de su desarrollo. Por lo tanto, tenemos que ponerle coto a este desarrollo sin cortapisas. Y eso ha sido muy positivo porque el resto del mundo ha empezado a trabajar en la línea que estaba trabajando Europa en los últimos 4 años. Ha salido códigos de conducta. La reunión de G7 de Hiroshima, ha salido la declaración de Bletchley Park en Londres sobre la seguridad de la inteligencia artificial, ha salido la de Executive Order de Biden para poner también ciertos límites y autorregulación de la industria, pero no era suficiente. El gran reto que nos aparece cuando el Parlamento decide regular también los chat GPT, que es lo que llamamos los modelos fundacionales de propósito general, es que allí nos genera una duda al Consejo, que es si nos estamos pasando de frenada porque estamos perdiendo la neutralidad tecnológica. Este ha sido el gran debate. ¿Cómo podíamos poner límite a los derechos fundamentales manteniendo la neutralidad tecnológica? Al final lo hemos resuelto aplicando también un criterio de riesgo. Es decir, no vamos a regularlo todo, no vamos a regular el I+D, no vamos a regular los modelos de código abierto, solo vamos a pedir transparencia, que no regular, a esos modelos de propósito general que pueden tener un riesgo sistémico. Y allí hemos resuelto problemas tan importantes como, por ejemplo, cómo infringir los derechos de autor, porque todos estos mecanismos están chupando toda la información de Internet sin respetar los derechos de autor. Nosotros vamos a exigir que cuando una foto como la de las niñas de Extremadura lo ha realizado una inteligencia artificial, tú sepas que esa foto es falsa y que la ha generado una inteligencia artificial. Estamos hablando de cosas muy importantes y muy fundamentales para el futuro de nuestros hijos.
Por ejemplo, la maquinaria ahora, yo me imagino que dentro de 5 años pues será mucho más espectacular, puede imitar perfectamente su voz la de usted.
Así es.
Diciendo pues, cualquier barbaridad o cosas contrarias a las que usted diría normalmente o a las que haya
esto
dicho.
Esto ya ocurre, esto ya está pasando.
Esto ya está pasando. Bueno, eso no lo prohíbe la ley, ¿no?
Sí, sí, la ley. Bueno, a ver, lo que sería este
la
caso
regulación,
sería,
perdón.
Este caso entraría en una usurpación de la personalidad.
Sí, exactamente.
Por tanto,
eso ya
estaría
va,
tipificado,
fuera,
efectivamente. Exacto. Lo que estás obligado es decir que esa voz está generado por inteligencia artificial, que no es un texto, que no es una transcripción mía real. O sea, por ley estarías obligado a decir que esa foto, que esa grabación está generada por inteligencia artificial. Es que si no, también nos cargaríamos los memes y las bromas, ¿no? Es decir, que tenemos que decir, esto es una broma o esto está generado por inteligencia artificial, esta voz no es original, está manipulada por inteligencia artificial. Eso es lo que te va a obligar a decir la ley.
Las cámaras de seguridad que inunden las calles, hasta ahora son más o menos legales, en su mayoría, no soy un experto en eso, pero es lo que tengo entendido, ¿no? Gracias a esta ley, ¿se protege la privacidad de las personas a las que pueda filmar estas cámaras que cada día tendrán un mayor margen de reconocimiento y podrán incluso reconocer datos biométricos de aquellas personas a las que están filmando?
Así es, esa es una de nuestras obsesiones, proteger la intimidad y la privacidad de las personas. Aquí hay dos tipos de escenarios, los de las cámaras típicas CCTV, ¿no? Las cámaras de vigilancia, que puedes, por ejemplo, tener a las puertas de un banco y que muchas veces son útiles a la policía porque ha habido un robo y tú estás viendo que esa persona acaba de salir por la puerta y la policía tiene el derecho, obviamente, de utilizar esas imágenes de manera posterior, ¿vale? Y lo que sí que prohíbe la ley es que a partir de estas imágenes de cámaras de CCTV se generen bases de datos biométricas que categoricen a las personas. Eso lo prohíbe la ley. Pero lo que estamos intentando evitar cuando hablamos de la identificación, que significa individual, saber que esa persona se llama Carme Artigas, que vive aquí, que tiene tantos hijos, que está trabajando y que tiene esta casa y que compró eso en Amazon ayer, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en otros países. Bueno, eso es lo que llamamos identificación biométrica a tiempo real. Es decir, que una persona podría estar viendo estas cámaras a tiempo real, no verlas después, sino a tiempo real, y a tiempo real saber quién está en el parque, quién es y con quién se coge de la mano. Esto es lo que está absolutamente prohibido. Pero hay tres excepciones muy importantes, que es el uso que puede hacer la policía en casos muy especiales. Por ejemplo, si se ha perdido un niño. Si un enfermo de Alzheimer también se ha perdido, yo puede ser importante que yo pueda saber que en este momento está pasando delante de la farmacia y poder saber y poderlo localizar. Por lo tanto, hay casos muy razonables donde esta prohibición no tiene sentido, porque no vamos a ser tan tontos de no utilizar lo bueno de la tecnología también para protegernos. Por lo tanto, el gran debate que ha habido y la línea tan fina es ese equilibrio entre libertad y protección. Y esa línea yo creo que la hemos resuelto tremendamente bien.
Le pregunta mi Mario Sterheim.
Sí, buenos días. Yo tengo más dudas que certezas, pero sí me gustaría preguntarle, toda ley o toda regulación conlleva una serie de sanciones. En este caso, ¿qué tipo de sanciones cómo se van a fiscalizar su cumplimiento en caso de que las haya. En fin, si no, no sé, a lo mejor es que soy muy radical, pero normalmente la ley, si no va acompañada de este tipo de medidas, pues tiende a no cumplirse. Y si puede ser muy brevemente su opinión sobre la prohibición que hizo en su momento de la utilización de ChatGPT, el cierre de ChatGPT que hizo Italia, creo.
Has dado en el clavo, Esther, porque ninguna regulación tiene sentido si no hay una autoridad de supervisión. ¿Qué están haciendo en toda la parte del mundo? Y perdona que os diga, ¿cuál ha sido la presión que han hecho todos los lobbies empresariales y de las big tech del mundo? Que esta ley ha sido la ley que ha tenido más presión que no se existe en la historia, dicho por el propio comisario Bretón. Es que no solamente estamos diciéndole a la industria, pórtate bien, o la industria te dice, no, no, ya me portaré bien. No, no, aquí vamos a poner unas entidades de supervisión. Unas a nivel nacional, y España es el primer país que ya la tiene, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es el responsable de regular los sistemas de alto riesgo. Y que si no se cumplen lo que llamamos los asesoramientos, conformity assessment, las conformidades, tú vas a tener unas penalizaciones, que pueden ir desde quitar el servicio, de quitarte la licencia para utilizar el servicio, hasta multas económicas que pueden llegar hasta el 7% de tu negocio o 35 millones de euros. Por tanto, hay una entidad de supervisión nacional que se encarga de asegurar que se cumpla la regulación, si no, la regulación no tiene ningún sentido. Pero además, por primera vez, hemos creado un mecanismo de gobernanza internacional, que es la Oficina de Inteligencia Artificial, que colgará de la Comisión Europea, la que llamamos la AI Office. Esta oficina se encarga de coordinar a las oficinas nacionales, no tiene poderes de supervisión de los sistemas de alto riesgo, solo de la tecnología transversal que hemos llamado los modelos fundacionales, a los que no regulamos, pero sí les pedimos requisitos de transparencia, que sean transparentes en los datos que han utilizado de entrenamiento, en el consumo energético, en el número de parámetros, en cómo está hecho el modelo, porque si no, no me puedo fiar de las respuestas. Por tanto, en este caso, la AI Office va a ser la entidad de coordinación. Este AI Office va a contar con un consejo asesor donde estarán representados todos los Estados miembros, con un consejo científico y también con la participación de la sociedad civil y de las ONGs.
¿Qué te agrada?
Sí, buenos días, encantada de saludarla. Yo quería preguntarle concretamente por la reticencia que tiene la sociedad mundial y española concretamente a la inteligencia artificial, en el sentido de que pueda generar pues o disparar aún más la generación de fake news y de contenidos y la incapacidad de discernir entre los contenidos reales y los contenidos ficticios, ¿no? Una encuesta reciente de Ipsos lo cifraba en el 74% de la población mundial, que estaría en contra precisamente de esto, pero en el caso español se eleva hasta el 80%. Mi pregunta es, ¿cómo se puede, o si lo hace ya la ley, la nueva regulación, entrar en el terreno de los medios de comunicación sin menoscabar el derecho a la libertad de información?
Precisamente porque existe este miedo, era importante regular, para dar certezas, para dar confianza, para dar seguridad legal. Si tú no generas esa seguridad, no habrá mercado. Y es por eso que decimos de que el hecho de que Europa sea el primero en regular es el que va a permitir que ese mercado se desarrolle más y mejor y más rápido que en otras partes del mundo. En estos momentos en Estados Unidos hay demandas colectivas millonarias para exigir que con las empresas que han infringido, por ejemplo, los derechos de autor. Claro, si tú no generas certeza, no sabes lo que puedes hacer, lo que no, pues puede haber una demanda colectiva. ¿Cómo voy yo ahora a desarrollar algo que no sé si luego voy a tener una demanda de millones, ¿no? Y lo mismo, si no generamos confianza, ¿cómo vamos a querer que los consumidores lo usen? Por tanto, este es el tema más importante que queríamos proteger. Lo dices perfectamente, las fake news, yo digo siempre que el riesgo existencial del ser humano, de la inteligencia artificial, no es que venga una inteligencia artificial como Armagedón y nos mate a todos, es que nos vamos todos locos porque no nos podemos creer lo que leemos, no nos podemos creer lo que escuchamos, no nos podemos creer lo que vemos. Por tanto, la parte más importante aquí era dar certeza a los ciudadanos. Por tanto, por obligación por ley, de marcar lo que está generado por inteligencia artificial. Todo el tema de la desinformación no se aborda en esta ley, se aborda en otra ley que se llama la DSA, la Digital Services Act. Por tanto, sí que está relacionado, cualquier sistema que se ponga en marcha inteligencia artificial tiene que pasar por el que llamamos un Fundamental Rights Impact Assessment, auditoría sobre si esa tecnología o ese servicio tiene o no algún impacto en los derechos fundamentales, y eso va a ser también muy importante para dar esa certeza que necesitamos los ciudadanos.
Ignacio.
Sí, buenos días, señor Artigas. Vamos a ver, toda regulación implica la existencia previa de un espacio jurídico, evidentemente. Pero en el espacio digital, en el ciberespacio, los territorios jurídicos son muy vulnerables. Quiero decir, en ciencia, en tecnología, todo lo que se puede hacer, se puede acabar haciendo. Y yo le pregunto, vale, está regulado la Unión, el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, pero cualquier residente de la Unión Europea, a través de una simple VPN, o cualquier servidor o de un servidor instalado en un paraíso de desregulación de cualquier punto del planeta, puede hacer lo que quiera con la inteligencia artificial sin que la regulación le alcance, ¿o no?
No es así, porque cuando algo está prohibido, está prohibido. Luego tú puedes buscar trampas, pero si te pillan, está prohibido. Es decir, yo siempre digo un ejemplo muy sencillo.
No está prohibido donde está prohibido.
Bueno, hay leyes territoriales y leyes extraterritoriales. Es decir, aquí también hay acuerdos de adecuación entre Europa y Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña. Es decir, no nos olvidemos lo que se llama el efecto Bruselas. Es que cuando tú pones una ley como esta, no solamente estás poniendo en marcha un estándar legal, no solamente estás poniendo en marcha un estándar técnico, estás poniendo en marcha un estándar moral. Pero por primera vez Europa le va a decir al mundo lo que aceptamos o no que se haga con la inteligencia artificial, cuáles son nuestras salvaguardas, cuáles son nuestros límites. Y al final, igual en otros países no lo harán por regulación, pero lo harán por reputación. Porque si hay una empresa que no lo cumple, igual no voy a fiarme de esa empresa y preferiré comprar el producto de otra que sí que tiene ese sello de calidad y ese sello de cumplimiento que le hemos dado en Europa. Y ya nos han llamado países diciendo, sois los primeros, pero yo, caso concreto del otro día, Canadá, quiero ser el segundo. Y vendrán los países latinoamericanos que han firmado con España la Carta de Derechos Digitales y van a decir, nosotros también estamos trabajando en esta ley, que de hecho es algo que firmamos en nuestra presidencia, la voluntad de convergencia regulatoria entre Europa y Latinoamérica.
Por tanto, ¿Y vendrán los rusos, señor Artigas?
Pero mira, lo que decíamos antes, hoy en día, si yo estoy con una persona en mi intimidad y esa persona me hace una foto y sin mi permiso la envía a 50 amigos, lo siento, pero esa persona se va a la cárcel. Yo no estoy esperando que llegue Facebook o WhatsApp y se invente una aplicación que impida que la gente sea mala, que impida técnicamente que no se pueda enviar una foto. Si llega, fenomenal, nos hará la vida más fácil. Pero mientras tanto, eso es un delito. Y lo que estamos haciendo es precisamente eso. La industria del software, sobre todo, tiene una visión como muy de Dios, ¿no? Es decir, yo seré capaz de resolver todos los problemas que yo mismo he creado. Bueno, ¿cuándo? Y mientras tanto, ¿qué? ¿No? Por tanto, mientras tanto se encuentra la solución técnica para evitar que esos fallos, esos problemas se resuelvan, vamos a decir que esto no se puede hacer. Y eso es lo que estamos diciendo en esta ley.
Es Carme Artigas Brugal, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y filla de Vilasar de Mar.